la.
Lo único que hacemos es le damos al virus.
El bla bla bla. Bla bla bla.
Viru. Con Natalia Ubal.
Buenas tardes, Natalia Ubal. Justo cuando iba a terminar el mate, ¿no? Que tenía ahí. Me puede pasar a mí y yo me quedo callado y te escuchamos.
Bueno, ahí
¿cómo
voy.
Estás?
Bien, muy bien.
¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, el tema con el que venimos hoy es la ley de medios.
Sí, porque hubo algunos cambios capaz al transcurso de la votación de la ley de medios, que en realidad se llama Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero vamos a simplificar por ley de medios. Hoy, ahora, a estas horas, se está votando en Comisión de Industria del Senado. Preveían que terminara la votación en comisión hoy. Me decía la gente de comisiones que llamé hace un ratito que estaban votando, les quedaban votar 23 artículos en la sesión de hoy. Preveían terminar de votarlo hoy y hasta ahí llegamos, me parece. Aparentemente va la Cámara de Diputados, ya recordemos que ya lo aprobó, ahora está en el Senado y en realidad todo venía como para que la bancada del Frente Amplio, que es la única que va a votar este proyecto de ley, votara inmediatamente, digamos, ahora se iba a votar en comisión y después iba a pasar al plenario y se iba a votar. Ahora surgieron, como ya la gente sabe, algunas cuestiones como medio de último momento. Lo más relevante fue la posición que hizo pública Tabaré Vázquez, el candidato del Frente Amplio, favorable a dejar pasar las elecciones y votar el proyecto, aparentemente, aunque él nunca lo ha dicho, nunca lo ha declarado. Lo que se dice es que él ha comentado que está preocupado porque el proyecto se trate en campaña electoral. Él no quiere que el proyecto se trate en campaña electoral.
¿Por qué?
No tenemos claro, ahora vamos a los argumentos. Tenemos claro si eso significa que el proyecto se va a votar después de las elecciones y antes de que termine la legislatura,
sí,
o si se está planteando no
dejarlo
votarlo
para
en la legislatura.
Claro, en la próxima.
Claro. A todo esto se suma y medio que casi al mismo tiempo, el Frente Liberceleñi resolvió esa postura también, digamos, de votarlo después de la campaña electoral. Y el resto de la bancada, cuando ese tema se discutió en comisión, cuando el Frente Liberceleñi planteó esa postura, el resto de la bancada había transmitido que no, que estaban a favor de seguirlo votando. Ahora, en la última reunión de bancada, que fue el lunes, no se llegó a discutir en profundidad el tema, pero ya algunos legisladores que en un principio habían estado a favor de votarlo ahora cambiaron un poco su postura y argumentaron que la decisión o la opinión de Tabaré Vázquez era decisiva en todo esto. Por ejemplo, Daniel Martínez, el senador del Partido Socialista, y también los representantes del MPP aparentemente habrían dicho que estaban receptivos a lo que pensara Tabaré Vázquez sobre el tema. Recordemos que también el presidente José Mujica dejó que recordemos que desde siempre o desde el principio no fue demasiado partidario de una ley que regulara los medios de comunicación. Es interesante hacer como esta puntualización más general, porque acá la regulación en materia de medios de comunicación fue promovida por, se cuentan con los dedos de la mano, la gente dentro del Frente Amplio que impulsó esta ley.
Ahí está.
A contrapelo y a veces remándola de la posición contraria de muchos otros, que capaz que incluso hasta eran mayoría. Pero bueno, se fue convenciendo de que la regulación era necesaria. Por lo tanto, ahora afloran con todo esto las posiciones medio reticentes que estaban al principio, ¿no? Lo de José Mujica cuando dijo que iban a tirarlo a la papelera,
exacto,
célebre
exacto.
Frase. Y bueno, ahora lo último que dijo fue, bueno, parece que esta ley tiene algunos problemas de inconstitucionalidad, unas cuestiones así. Entonces, lo que yo iba a hacer era, primero hablé con Daniel Martínez, con el senador del Partido Socialista, que a su vez es el presidente de la Comisión de Industria, donde se está tratando este tema ahora, a esta hora, y después quería sintetizar un poco cuáles son los argumentos que se han planteado en contra de la ley de medios, porque algunos de ellos son realmente increíbles. Entonces está bueno, hice los resumí en cinco y quería plantearlos. Pero bueno, vamos a primero a lo de Daniel Martínez. Yo le preguntaba a Daniel Martínez cuánto peso, si es que había tenido, tuvo la o tiene la posición de Tabaré Vázquez en la decisión de, que va a tomar, que recordemos que toma el lunes recién la bancada del Frente Amplio.
Lo que opina Tabaré Mujica, las dos cosas tienen peso para mí porque son mis referentes. Uno es el presidente y otro fue presidente y es el que yo voy a apoyar como futuro candidato a presidente. No te puedo decir más que eso.
Daniel Martínez no quiso hablar mucho, no quería dar su opinión. En realidad, esto de que les comenté de lo que dijo
la bancada
fue... ¿Qué?
Quedando bultos.
Sí, fue como que no quiso decir lo que había dicho sí, el lunes en bancada. Y dijo que el Partido Socialista no tenía una posición tomada y que había que esperar, que ellos estaban para consensuar con la bancada. Y le preguntaba, bueno, ¿cuáles fueron los argumentos por los cuales se resolvió, o aparentemente se va a resolver el lunes, postergar el tratamiento de la ley?
Hay dos temas que se manejan, sin duda. Es el tema de oportunidad y el tema de lealidad. Son dos temas, sin duda. Y bueno, que para quienes sostienen que hay que postergarla, tiene fuerza porque, bueno, en definitiva, si se vota en más adelante, implica de que se puede votar todos los cargos, ningún problema, porque pasó la fecha de las elecciones, ¿entiendes?
Un dato que no di fue que en bancada, el lunes, los senadores que estuvieron a favor de que se continuara tratando el texto sin ninguna demora ni postergación fueron Alberto Curiel del Espacio 609, Constanza Moreira también del Espacio 609, Eduardo Lorie del Partido Comunista y Eber Clavijo aparentemente de la Capele también habría estado a favor de que se siguiera tratando el texto. Todo esto dicho por fuentes ahí de la bancada porque no hablamos con todos. Pero bueno, eso respecto al tema de cómo va el tratamiento. Después, haciendo una síntesis de cuáles son los argumentos que se han planteado en contra de esta ley, que obviamente inciden en el no directamente, pero sí indirectamente en la postura de la bancada del Frente Amplio, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, la bancada del Frente Amplio resuelve o va a resolver el lunes postergar el tratamiento de esto en campaña. ¿Por qué? Porque se considera que es como una especie de flanco que se le da a la oposición tratar esta ley en campaña. Y bueno, entonces viene a colación mencionar o recordar cuáles son los argumentos de la oposición para ir en contra de oponerse a esta ley de medios. Recordemos, es bueno recordar también que antes incluso de que se mandara este proyecto al Parlamento, que el proyecto empezó a tratarse en junio de 2013 en el Parlamento, en diputados, antes de eso había ya dirigentes de la oposición que estaban diciendo que estaban en contra, digamos, sin ver el texto. Estaban en contra conceptualmente de la regulación. Y cuando, por ejemplo, Pablo Mieres, que ha sido últimamente como el más...
crítico.
Acérrimo crítico sí. de la ley, había escrito ya en 2013...
Dijo que iba a presentar un proyecto de inconstitucionalidad.
Sí, ¿no? Sí, dijo eso. Y bueno, pero ya en mayo de 2013 Pablo Mieres escribió una columna en Montevideo Portal titulada Ley de Medios, qué ingratitud. Con la qué ingratitud hacía referencia a que José Mujica estaba siendo ingrato con los medios que durante mucho tiempo le dieron muchísimo espacio y bueno, estaba siendo ingrato porque los quería regular. Y ahí se sintetizaba un poco su postura contraria a la regulación en materia de medios, mencionaba un argumento típico. Además que demuestra, desde mi punto de vista, bastante desconocimiento de la normativa regional en la materia. Sí. Empieza a comparar con Venezuela, con Ecuador. Son leyes que no tienen nada que ver con la ley que se está planteando ahora. La ley que se está planteando ahora en Uruguay es similar a la ley de Argentina, no es similar a la de Venezuela, que sí tiene problemas de regulación y de
contenidos
que pueden considerarse como de censura.
Sí, sí, sí. Sí. La de Ecuador también.
La de Ecuador
el propio
también
relator de las Naciones Unidas para la libertad de expresión, Frank Larroux, señaló a la de Venezuela y de Ecuador como un problema, ¿no?
Claro.
Por ese tipo de cosas que está diciendo.
Claro, bueno, y ahí ya planteaba Pablo Mieres en 2013 que iba a hacer como una especie de cruzada por en defensa de la libertad de expresión. Y hace poco escribió una columna que se llama Ley de Medios al borde de la barbarie autoritaria. Me resultó como bastante fuerte el concepto, ¿no? Al borde de la barbarie autoritaria es una ley, recordemos que Naciones Unidas, o el relator especial de Naciones Unidas que ahora está para la libertad de expresión, que ahora está en Montevideo, que se llama Frank Larroux, dijo que era una ley que no solo daba garantías, sino que era urgente que Uruguay la aprobara, porque Uruguay está en falta en muchas cuestiones vinculadas a la regulación de medios, está en falta con la normativa internacional.
Claro, ¿cómo pasar de una persona que dice que es una ley de avanzada, una ley garantista, a estar al borde de la barbarie autoritaria, ¿no?
Claro, hay algo ahí que se nos pierde, ¿no?
Bueno, sí,
una especie de abismo. Justamente lo que ha caracterizado al debate sobre la ley de medios ha sido la pobreza argumental, digamos, ¿no? O sea, o las consignas, debatir a nivel de consigna. Bueno, esto es una debacle autoritaria. Bueno, ¿en qué punto se marca que es una debacle autoritaria? Uh-huh. Después hay cuestiones como más finas que vamos a ver, de críticas más finas, pero esta crítica quería plantearla como la primera. No, esta ley es autoritaria. Bueno, esta ley establece que prohíbe la censura ya directamente. Y no solo para el gobierno, sino para los empleadores. Y después, por otro lado, garantiza, digamos, el derecho a la libertad de expresión, que no es solamente el derecho a decir lo que uno quiere, sino es el derecho a estar informado, es uh-huh. como la contracara, que es el derecho a la población a estar informado, y eso se garantiza con el pluralismo. Y bueno, ahora vamos a ver un poco cuáles son las disposiciones en esa materia.
Bien, vamos a hacer una tanda. El que quiera emitir un comentario lo puede hacer a través del 8810, eso suena tremendo, @espectador.com.uy. Hoy 9 de julio, aparte de la fecha de la independencia de nuestra hermana República de la Argentina, se festeja el nacimiento de la verdadera vara del rock. Bon Scott, cantante de AC/DC, nació un 9 de julio en Kirriemuir.
Bruta vara del rock.
Exacto.
Natalia Oval, estábamos hablando de los argumentos en la discusión de ley de medios. Ya desglosaste, el que representaba a Pablo Mieres con sus columnas y con lo que ha dicho hasta ahora. Continuemos con otros.
Pante, te vamos a marcar la cancha. Llegó un mensaje que dice que sos parcial y tendencioso. Te aviso.
Bueno, está. Sigo. A pesar de eso, sigo. El respecto al argumento este del autoritarismo y el no respeto a la libertad de expresión, hablábamos del tema de la concentración mediática, y hay disposiciones, yo hablaba de la legislación internacional, o más bien legislación, la normativa en materia internacional, el principio 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios deben estar sujetos a leyes antimonopólicas. Acá en Uruguay tenemos un decreto de la dictadura de 1978 que regula, establece algunos límites a la tenencia de medios. Lo que apunta esta ley es hacerlos capaz que un poco más, subir un poco más, ser más estrictos, y también en los controles porque hoy se recurre mucho a testaferros, y ser un poco más estrictos en los controles de la concentración. Recordemos que en Uruguay tres grupos mediáticos son dueños del 95,5% del mercado de la televisión en Uruguay. Tres grupos, eso surge en un estudio de Lanza y Bouquet de 2011. Sí. Entonces un poco, bueno, eso, además de que en la legislación comparada, si uno va, por ejemplo, a la legislación de Estados Unidos, hay regulaciones en materia de evitar la concentración mediática.
Son tres grupos, y, ¿no?
Son tres grupos.
Debería ser uno solo igual. El 12.
Jugando.
Muy bien metiste ahí, Juancho.
Está bien, sí, está bien. Bien metida.
Después el segundo argumento tiene que ver con que se dice también y se escucha de que la ley se está aprobando a las apuradas y que no hubo debate. Entonces hay que volver a recordar que esta ley tuvo un proceso de por lo menos 2 años de discusión con actores de la sociedad civil, dentro de las cuales participaron activamente en casi todas las reuniones Andeu y Rami. Y participaron de esas reuniones, se armó un borrador que era prácticamente todo de consenso, salvo algunos puntos, obviamente los puntos más polémicos.
No, ahora, que tuvo discusión.
Pero que tuvo discusión, la tuvo. Después, además, en comisión se discutió exhaustivamente, en comisión de diputados, en el Senado también se recibieron a todas las delegaciones que había, si por haber que había que recibir, se recibieron. Entonces, se discutió, digamos, la ley también. Y después llegamos al tercer argumento, que es el de la inconstitucionalidad. Y ahí hay que hilar un poco más fino.
Bien.
Porque ahí hay dos argumentos, básicamente. Se dicen muchas cosas sobre la inconstitucionalidad, pero básicamente dos es la de las últimas que se están diciendo.
A ver.
Uno de ellos es que es inconstitucional crear el Consejo de Comunicación Audiovisual antes de las elecciones de octubre. Eso lo ha dicho incluso legisladores del Frente Amplio. Bueno, de hecho es la postura del Frente Liber Sereni, que sostiene que para ahorrarse un montón de problemas y evitar inconstitucionalidades, debería votarse este Consejo después de las elecciones de octubre. Y ese es uno de los argumentos. Bueno, ahí, en realidad, si uno va a lo que dijeron los constitucionalistas en comisión, no tiene muchas pistas, porque en realidad, recordemos que este proyecto fue como medio entreverado. Primero, diputados había aprobado que la regulación estuviera a cargo de la URSSEC. Después eso se cambia en el Senado y a partir de que se cambia no viene ningún constitucionalista a advertir respecto a la constitucionalidad o no de esta creación de órgano. Lo que sí tenemos es la opinión del Poder Ejecutivo, de la asesora Villalba, no recuerdo en este momento el nombre de pila, que dijo en comisión que bueno, que en realidad acá lo que se está haciendo es crear un órgano, que no se crean cargos, que los cargos se crean en la próxima legislatura, que se crea la función, digamos, que la función, el órgano, la función y las competencias, pero no los cargos. Y no tenemos pistas, ya digo, de constitucionalistas, pero sí tenemos antecedentes. La Institución de Derechos Humanos se creó así, se creó casi prácticamente igual, se creó en diciembre de 2008, o sea, en año electoral, que recordemos que el año electoral es, hay que contar de octubre de 2009 para atrás, en ese caso, o sea, octubre de 2008 empieza, o noviembre de 2008, y se creó entonces en año electoral. Por lo tanto, lo que se hizo fue dejar el llenado de los cargos para la legislatura siguiente. Y fue lo que sucedió. Bien. O sea, se llenaron el gobierno de Mujica. Y ese es uno. Entonces, por lo tanto, bueno, si ya hay un antecedente, yo no soy constitucionalista, pero hay un antecedente y no, nadie lo recursó, por lo menos hasta ahora, la creación de la Institución de Derechos Humanos. Después, el segundo argumento es que vieron que hay unas disposiciones sobre publicidad electoral gratuita para los partidos políticos.
Ajá, sí.
Y la oposición sostiene que es inconstitucional porque es legislación electoral y la legislación electoral precisa 2/3 de votos, precisa mayorías especiales. Y ahí sí podemos ver que en comisión, por ejemplo, el constitucionalista Rubén Correa Freitas no planteó ningún problema con eso, pero el constitucionalista Martín Rizzo sí lo vio como inconstitucional y señaló que eso era inconstitucional, o sea que ahí habría como un punto de inconstitucionalidad. Igualmente, hay que advertir algunas cosas. Hay diferencias con respecto a los constitucionalistas que fueron, los expertos, los catedráticos que fueron. Tampoco es que opinen todos lo mismo sobre qué artículos son inconstitucionales y cuáles no. Hay diferencias de visiones, bueno, como las vemos a veces en la Suprema Corte cuando evalúa las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Martín Rizzo también pensaba que era, o sostuvo en comisión, que es inconstitucional la cuota pantalla, por ejemplo. Él reconocía que sí, que otros países establecen la cuota pantalla en sus legislaciones, pero él consideraba que el 60%, que creo que es lo que establece
algo así, ¿no?,
el texto de producción nacional era, capaz que después lo bajaron, no quiero decir un dato mal, pero...
Bueno, yo la última vez que había escuchado era el 60%.
Era el 60%, bueno, que era excesivo, él consideraba que era excesivo y bueno, se estaba como... Y hacía una serie de argumentaciones por las cuales no era, digamos... No violaba la Constitución a su juicio.
Bien.
Pero bueno, ese es el tercer argumento de la inconstitucionalidad. Después hay otra cuestión que no sé si es argumento, pero hay una... Yo creo que falta a veces en el debate esa concepción de que las ondas, la radio, la televisión, las frecuencias son del Estado y son un bien público, ¿no? Y cuando uno ve las argumentaciones en comisión, en realidad ve que se está defendiendo a los dueños de los medios. Como que falta mirar un poco la defensa de la, desde mi punto de vista...
Del bien público.
Tendencioso, diría el oyente, de la audiencia o
del usuario. Del usuario, que y aparte del usuario, en este caso también es parte dueño de
claro,
ese bien.
Es dueño de ese bien, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, y quiero dar algunos ejemplos de esto. Cuando se trató el tema en comisión, Luis Alberto Heber dijo dos cosas que a mí me llamaron la atención. Primero, él está en contra, por ejemplo, para dar una imagen de esto, de que se arrienden espacios. En contra que se limite el arrendamiento de espacios. Porque la ley de medios plantea limitar el arrendamiento de espacios. Para que no pase lo que pasa ahora, por ejemplo, en algunos canales privados, que se arriendan, no sé, 3 o 4 horas a programas religiosos en la madrugada, por ejemplo. Y bueno, no es que se prohíba todo arrendamiento, sino que se establecen límites, como si fueran cuotas, ¿no?, a los arrendamientos. Y él decía que, bueno, que estaba en contra porque era la libertad del como que se iban a perder puestos de trabajo y era la libertad del dueño del canal hacer eso. Y después otra cuestión que cuestionó Heber también es que la ley de medios establece que los legisladores no pueden tener radios ni canales de televisión, no pueden ser dueños.
Sí.
Entonces Heber decía que no sabía por qué y decía, bueno, en este periodo hay legisladores, decía Heber, que tienen radios. Uno puede entender que no puede ser juez, o sea, que no puede ser juez el que tiene una radio, porque no se puede ser juez y parte. Pero el legislador sale electo porque tiene un medio de comunicación. ¿Debe renunciar a la radio? Preguntaba. Y, bueno, reclamaba que el Ejecutivo le diera una explicación, porque él decía, bueno, queremos que haya muchos legisladores, que la gente pueda ser legislador, si no empezamos a reducir la instancia y queda para algunos que no somos dueños de radio. Tenemos menos competencia, entonces, decía Heber, como argumento. Y De Cola le respondía, Sergio De Cola, el titular de Inatel, que bueno, que se entendía que las actividades que desempeñan los legisladores pueden tener una incidencia no deseada en el servicio, ¿no? En el bueno, justamente son, vieron que, por ejemplo, los legisladores en este caso, si se aprueba la ley de medios, estarían dando veña para los que integran el Consejo de Comunicación Audiovisual, que son los encargados de fiscalizar y de regular. Esa es una posible vinculación. Y bueno, él decía, bueno, está bien, decía Heber, pero cuando uno es legislador resulta difícil opinar sobre las limitantes que uno puede tener, tanto a favor como en contra. Por ejemplo, en el interior del país el Partido Nacional tiene dueños de radios y bueno, eso podría perjudicarlos, mencionaba Heber. Eso respecto al cuarto argumento. Y el quinto es el que está esgrimiendo ahora el Frente Amplio, que es el tema de la conveniencia, ¿no? O no conveniencia de aprobarlo en campaña. Y ahí son todos como opiniones o valoraciones. Primero, obviamente, es como medio pobre decir que no se puede aprobar algo porque es polémico en campaña. Uno podría decir, bueno,
sí, es sí, totalmente utilitario, ¿no? O sea, rebaja la discusión y el proyecto a otro hecho mucho más importante, que es el miedo a que lo usen en contra tuyo y pierdas votos, ¿no?
Claro, si fuera algo, póngale, un proyecto de ley demagógico, uno diría, bueno, éticamente capaz que es cuestionable aprobar algo no demagógico que dé beneficios o en campaña. Pero en este caso es todo lo contrario, ¿no? O sea, acá solamente se está comprando líos, digamos, el Frente Amplio en aprobarlo, en realidad. Porque ya digo, incluso dentro de la interna del Frente Amplio está complicado el tema. Entonces,
no, pero por eso, para no comprarse un lío no lo
sancionemos ahora. Ni siquiera es ese caso, es simplemente para no comprarse un lío. Y bueno, en realidad en el Poder Ejecutivo la gente está impulsando la aprobación de esto, que ya digo, no es Mujica, es gente que está más en el Ministerio de Industria o asesores en Presidencia. Ven como un riesgo, digamos, que no se vote ahora antes de octubre, y consideran que si no se vota antes de octubre tienen serias dudas de que se vaya a votar en esta legislatura.
Claro.
Y si no se vota en esta legislatura, también hay serias dudas de si el Frente Amplio va a tener mayorías parlamentarias.
Lógico.
Para poder aprobarlo en una próxima. Así que está complicado la
Bueno,
la
pero
situación.
También a la vez hay una realidad, ¿no? Que puede pesar para el argumento de no votarlo ahora, ¿no? Ahora, si se vota, va a salir con una mayoría, ¿no? Que va a ser la del Frente Amplio a favor y todo el resto en contra. Y aparte va a ser en medio de la utilización electoral. O sea que los que están en contra van a estar más en contra. Porque lo van a hacer con esa estrategia, ¿no? Y si se vota por fuera de la discusión electoral, se puede llegar a otro tipo de conciliación, de consensos.
Yo soy medio un poco más
porque, digo, ¿la podés
escéptica
votar?
Respecto a eso, porque soy escéptica porque mencionaba justamente que los dirigentes de la oposición se opusieron antes de conocer el borrador de texto y cuando no se estaba en campaña electoral. Y además quería hacer como un apuntecito. Yo no creo que sea un debate esto de la ley de medios entre izquierda y derecha, no creo que sea eso. Para mí es un debate entre más democracia o menos democracia, o sea, lo que hacen los países que están más avanzados en la legislación en la materia y los que hacen los que están más atrasados. Y Uruguay claramente está más atrasado en materia de regulación de medios. A veces se plantea como si fuera una cuestión Frente Amplio oposición. Se dio así, pero no debería plantearse en esos términos.
Bien. Está perfecto. Otros te dirían que la mejor libertad o la mayor democracia es no regular tanto, ¿no? Le digo la otra vereda, no pienso. Bueno, gracias, Natalia.
Nos vemos.
La semana que viene. Tendencioso igual.